Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y le agradezco enormemente que nos acompañe en Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 15 de mayo, Día del Maestro, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a los docentes de nuestro país. Soy Juan Becerra Acosta y le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país. No se vaya. Ante las malas condiciones en el medio ambiente del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis extendió, tome nota, por tercer día consecutivo, la contingencia ambiental. Y por ello, mañana jueves, entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, no podrán circular automóviles con holograma 2, ninguno. Tampoco vehículos con holograma 1, cuyas placas terminen en 0, en 1, en 2, en 4, en 6 y en 8. Además de los 0 y doble cero con engomado verde, es decir, que sus placas terminen en 1 y 2, ellos tampoco van a circular. Y vamos directo con la información y a Guanajuato con Carlos Rosanov, porque hace unos minutos la Fiscalía del Estado informó la detención, 45 días después, de los presuntos asesinos de la candidata morenista al gobierno de Celaya, de Gisela Gaitán. Buenas noches, Carlos.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena noche a ti y al auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado anunció hace poco más de una hora la captura de los presuntos asesinos de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Como bien haces mención, fueron 45 días los que transcurrieron después del homicidio y fueron detenidas 7 personas presuntamente vinculadas a los hechos y además también a otros delitos de alto impacto en la zona Laja Bajío. Fue la unidad especializada en investigación de homicidios, la cual a través del uso de tecnologías de la información logró ubicar a los inculpados y se realizó un operativo en donde además de detener a estas personas, se aseguraron las motocicletas y el carro que presuntamente fueron utilizados en San Miguel Octopan, en esta comunidad de Celaya, el pasado 1 de abril, cuando asesinaron cobardemente a la candidata. Mira, esta célula delictiva está conformada por 4 hombres, una mujer y 2 adolescentes, que responden a los nombres de Néstor Rafael, alias El Nes, quien presuntamente es líder de la banda, una mujer de nombre Verónica, 3 hombres llamados Jorge, Miguel y José Manuel, y 2 menores de edad, 2 adolescentes. Fue a través de un video que la fiscalía subió a redes sociales donde se ve el momento del traslado de los presuntos responsables del asesinato de la candidata a su lugar de reclusión. De acuerdo a las autoridades, pues no se descarta que haya más integrantes de esta célula delictiva y también que pudieran estar relacionados con el homicidio. Ahora ya dependerá de la Fiscalía General del Estado pues conocer no nada más a los asesinos materiales, sino también los intelectuales, de dónde vino la orden del asesinato. Así las cosas, Juan, aquí en el estado de Guanajuato.
Gracias, Carlos Rosanoff. ¿Y cuál es el móvil? Y bueno, estaremos pendientes de las diligencias. Muchísimas gracias.
Con gusto, muy buena noche.
Es 15 de mayo, se lo decía, es Día del Maestro. Nuestro reconocimiento, una vez más, agradecimiento a las y los maestros. El presidente López Obrador ofreció una comida a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó ahí frente a ellos que se va a incrementar en un 10% el salario de las y los maestros de nivel básico federalizado, a quienes les agradeció ser parte de la transformación del país.
Buenas noches. El último Día del Maestro que celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, invitados a una comida en Palacio Nacional. Al mismo tiempo, maestros de la coordinadora se encuentran instalados en un plantón en el Zócalo. Dentro todo fueron risas y buenas noticias. El presidente anunció un aumento anual a los maestros de educación básica federalizada del 10% promedio. Detalló que en su gobierno se han invertido 175 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado para mejorar el ingreso de los maestros y al cierre de su administración, un maestro de primaria habrá recibido 47.5% de incremento salarial, ya que obtendrá 17.635 pesos mensuales, esto considerando que a finales del gobierno de Felipe Calderón, un maestro ganaba 9.580 pesos y al término del periodo de Enrique Peña Nieto, 11.952.
Es significativo que hace 6 años un aspirante a profesor bilingüe de educación indígena obtenía 5.994 pesos mensuales y ahora ganará 17.278 pesos. Un incremento de 188% durante nuestro gobierno. Para aclararlo mejor, el día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio.
El presidente detalló que se ha logrado basificar a casi 1 millón de maestras y maestros, 960.000. En el acto estuvo Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública. Se entregaron condecoraciones Manuel Altamirano a maestras y maestros. El presidente les dijo que son parte de la transformación.
Me han apoyado, me han respaldado, han formado parte del proceso de transformación, del proceso de cambio. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y parafraseando al presidente Juárez, diría, con los maestros y las maestras todo, sin las maestras y los maestros nada.
En su oportunidad, el dirigente del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, quien inició su discurso con la arenga, es un honor estar con Obrador, dijo que se dejó atrás una etapa de agravios y estigmatización para dar inicio a una nueva fase de dignidad y revaloración. Señaló que México cuenta con bases sólidas para que la transformación se consolide y siga avanzando con el mismo vigor con el que inició.
Se trata de un proyecto de nación de largo plazo que no tiene marcha atrás. Esta transformación logró vencer resistencias y superar obstáculos. La transformación no se va a interrumpir. La afianzaremos porque somos más quienes nos movilizamos a favor de un país con más justicia y equidad que aquellos que se resisten y quieren sostener sus privilegios. Queremos expresarle que ha cumplido, que no nos falló, lo cual nos compromete a continuar como agentes de la transformación nacional.
Él también, candidato a senador por Morena, dijo que está bien el incremento del 10%. El reporte que tengo.
Pablo, y bueno, pues ya ve que pues hay polarización en todos los aspectos del país. Mientras adentro del Palacio, pues integrantes del sindicato de maestros comía con el presidente, afuera, integrantes de la disidente coordinadora de trabajadores de la educación marcharon por las calles de la Ciudad de México y cuestionaron el incremento salarial anunciado por el presidente López Obrador, al que calificaron como una burla, a pesar de que es pues prácticamente el doble de lo que se le ha aumentado a universidades como la UAM o la UNAM. Los integrantes de la coordinadora instalaron un plantón en el Zócalo.
No hay un incremento mayor del 5 o 6%, que todavía no se ha planteado si es al salario base o en prestaciones, si es en global. Nos parece entonces que efectivamente es una burla en el sentido de no aclarar, no decir con claridad, decir que vamos a ganar 17.700 pesos cuando eso está muy lejano de lo que ganamos actualmente en una plaza inicial de un maestro.
Y bueno, desde ayer, vallas metálicas de 3 metros de altura resguardan Palacio Nacional. El presidente López Obrador justificó la colocación de las vallas como medida preventiva. Dijo que ante la marcha de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación y la concentración de la Marea Rosa el próximo domingo, lo que se busca es prevenir, no caer en ninguna provocación. No descartó incluso que puedan quedarse ahí hasta después de la elección del 2 de junio.
Es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia. Y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de sopilotes. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las 3 P. Así como también se necesitan las 3 C, cabeza, corazón y carácter.
Entonces, por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados.
Y bueno, también se armó la polémica en la sesión de la Comisión Permanente y se dio a conocer que mañana el presidente va a presentar un programa de rescate para la Comisión Federal de Electricidad.
Con varias horas de retraso inició este miércoles la sesión de la Comisión Permanente. Los apagones subieron al pleno en el Senado de la República como único tema a debate. Cada legislador, diputado o senador subió a defender respecto al tema a su candidata presidencial y el debate técnico se tornó político. El morenista Gabriel García Hernández adelantó la nota al enfurecer porque la diputada priista Marcela Guerra y el ahora de nuevo perredista senador Emilio Álvarez y Casa dejaron entrever que ni el nearshoring ni la inversión extranjera directa se darán en nuestro país si no hay antes inversión fresca para producir energía. Sus mentiras caerán a pedazos, dijo molesto el senador García Hernández de Morena, quien adelantó que es cuestión de horas. Este jueves 16 de mayo, durante la mañanera, el presidente dará a conocer el plan de rescate de la Comisión Federal de Electricidad.
Ya les va a recetar próximamente, como dice mi compañero Noroña, su medicina, pero en esta ocasión el presidente, porque justamente el día de mañana se va a anunciar el plan de rescate de la CFE.
Pero el debate por los apagones no fue de propuestas, sino de descalificativos que subían de tono en torno a quién ha gobernado peor al país. Y tanto el senador Emilio Álvarez y Casa, llamando a la población a participar en la megamarcha del próximo domingo en favor del INE, como la diputada federal priista Sue Ellen Bernal, advirtiendo que como la línea 12 se les caerá a la 4T a Morena y aliados.
Viene la renovación y fortalecimiento de CFE. Fíjense qué curioso, CFE trae un subejercicio del año pasado de más del 27% para mantenimiento, que dejaron de utilizar más de 5 mil millones que no se invirtieron en mantenimiento.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Luego de varios días de actos violentos que han dejado más en Chenaló, obispos de Chiapas están alertando sobre regiones en el estado en donde señalan que no se podrá votar por la violencia. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que los obispos de la Providencia Eclesiástica de Chiapas, conformada por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y la diócesis de Tapachula, han expresado una profunda preocupación por la situación actual en el estado.
Nos preocupa la realidad que estamos viviendo en nuestro estado, la ola de violencia presente en nuestras diócesis, que desestabiliza la sociedad y que en muchas ocasiones es generada por el crimen organizado. Lamentablemente se suman la migración, el pago de piso, la inseguridad, la pobreza generalizada, el rezago educativo y de salud, la falta de apoyo laboral y de conciencia.
Asimismo, hicieron hincapié que no ven a los candidatos actuales con respuestas efectivas para solucionar los problemas que afectan a la población. Esto en lo que es la zona Sierra Madre de Chiapas. Asimismo, señalaron que hay regiones en el estado donde no existen condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso electoral.
Consideramos en algunas regiones del estado que están siendo afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo en dichos lugares. Sin embargo, en donde sí es posible, hemos de hacer todo lo posible para participar activamente y con libertad
En su comunicado, los obispos fueron claros. Hicieron un llamado urgente a la población a no vender su voto. Desde el estado de Chiapas informó para Grupo Fórmula Argenis Esquipulas.
Muchísimas gracias, Argenis. Bueno, ¿qué situación se está viviendo hoy en Chiapas? Es un asunto muy viejo, lo hemos dicho aquí. Son décadas de disputas territoriales, de disputas de la tierra, de disputas religiosas, de desplazamientos forzados. Pero eso se le suma hoy la presencia de grupos de la delincuencia organizada. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad. Qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Como siempre, un placer estar aquí contigo, mi querido Juan.
Oye, no es nuevo, pero se agrava la situación en Chiapas, la situación de violencia. Son muchos factores. ¿Cómo ves lo que está sucediendo durante el proceso electoral, lo que acaba de pasar en Chenaló? Primero se reportó que habría un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada, pero mataron 11 personas dentro de sus casas y eran pobladores, no pertenecían a la maña, César.
Realmente eso fue un ataque directo por parte de lo que se tiene conocimiento, fue el cártel Jalisco Nueva Generación, porque quería reclutar a gente para esta guerra que está librando con elementos y con la gente del cártel del Pacífico, conocemos como cártel de Sinaloa. Pero ellos están apoyados por un grupo, una célula delictiva regional, que es el grupo del maíz, o del maíz, como se le conoce comúnmente.
Perdón, este es aparte, además del que acaba de surgir, que se autodenominan el cártel de Chiapas, Guatemala, y que presumieron que tenían como pues parte de sus integrantes a Mara Salvatruchas.
Mira, es una célula de ese grupo. Recordamos cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación utiliza franquicias. Uh-huh. Esas franquicias son grupos locales que ellos toman, los dejan utilizar las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, les mandan elementos, les mandan armamento, uh-huh, les dan recursos, y en el momento en que empiezan a generar tienen que pagar un porcentaje de todas las actividades delictivas que llevan a cabo. La realidad es que al principio se hablaba incluso hasta de 20 muertos, es lo que se sigue manejando de forma no oficial. Hay que recordar que sí existe un destacamento militar cerca de la zona, pero que es una zona serrana, que de difícil acceso y que está cerca de una hora y cuarto, una hora 20 minutos, para poder tener acceso al lugar como tal. Desafortunadamente, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, pues se agrava lo que nosotros ya conocemos, que por décadas ha pasado en Chiapas, pero que además ahora tiene este elemento, ¿no?, fuera del contexto de lo que ya conocíamos normalmente, que es los grupos criminales, los cárteles de la droga.
Es que les interesa, perdón, César, pero es la entrada de buena parte de la droga que transita por nuestro país con rumbo a los Estados Unidos, que viene de Centro y de Sudamérica, Chiapas, por eso están ahí.
Pero por supuesto, porque es una de las rutas principales de ingreso. Y recordemos también que en esa zona que colinda con Guatemala, pues hay guerrilla guatemalteca, hay grupos criminales que están asociados con los grupos de narcotraficantes mexicanos, y que por supuesto es el corredor que quieren seguir manejando, y que de eso se tiene conocimiento desde hace más de 40 años, ¿no? El cual ha sido la gran diferencia, que en el gobierno guatemalteco durante algún tiempo estuvieron trabajando en coordinación con el gobierno mexicano, y por lo menos había habido siempre un grupo criminal preponderante en aquella frontera, que era el cártel de Sinaloa. Cuando se expande el cártel Jalisco Nueva Generación y que utiliza mucho estas herramientas de aliarse con grupos criminales locales para conocer cuáles son los movimientos, empezamos a ver situaciones de este estilo. Juan, yo sé que no les gustó la palabra, pero realmente lo que sucedió fue una masacre en contra de civiles por parte de criminales. Esa es la realidad. Muchas veces nos gusta suavizar los términos, pero lo que pasó fue que un grupo de criminales, al no querer unos pobladores que se llevaran a los hombres y a los jóvenes de la comunidad para entrenarlos y que formaran parte de este grupo criminal, los acribillaron. Uh-huh. Y me parece que el gobierno sí tendría que dar un manotazo en la mesa y de forma inmediata hacer un operativo militar con el ejército mexicano y con la Guardia Nacional para poder proteger estas comunidades después de lo que sucedió. Porque esto es nada más la punta del iceberg de lo que puede seguir sucediendo, y más porque viene una contienda electoral que no favorece a lo mejor a los intereses de los grupos criminales y que ellos querrán seguir sembrando el caos. Entonces, toda esa parte es muy importante. Es un análisis que incluso hice dentro del negocio que tengo, aparte del despacho, una empresa de seguridad, en donde varios grupos criminales han estado trabajando de esa forma para desestabilizar a ciertos gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan es un cambio. Posiblemente hay algún grupo criminal que se sienta favorecido y algún otro que no se sienta favorecido. Ese que no se siente favorecido es el que está buscando por todos los medios desestabilizar. Y lo hemos visto en diferentes entidades.
Tiene un nombre esto que estás diciendo, que es coloquial y se llama calentar la plaza.
Por supuesto. Desafortunadamente, cuando estamos hablando de épocas electorales, mi querido Juan, este tipo de situaciones vienen a afectar también en lo que sucede en el día a día con la sociedad.
A ver, perdón, César. Te voy a hacer una pregunta. Ya vimos los grupos delincuenciales, ya me dices lo que tendría que hacer la autoridad, ya me dijiste dónde operan, cómo operan, y la autoridad, ¿dónde está? Porque aparece, sí, yo he visto que aparece, por ejemplo, la Guardia Nacional en estas poblaciones serranas para desarmar a las personas que tienen ahí algo para intentar defenderse cuando llegan justo estos grupos delincuenciales. Entonces, llegan, les quitan las armas, se van, llegan entonces grupos delincuenciales, y lo que pasó en Chenalo, los acribilla.
Pero desafortunadamente, mi querido Juan, la realidad es, sí, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, apoya a las comunidades serranas porque saben que incluso ellos siguen practicando la cacería. Hay muchas situaciones que son completamente distintas. Pero hay que entender también que los grupos criminales son tan hábiles y tan inteligentes que saben mezclarse dentro de las comunidades. Uh-huh. Y ellos lo que hacen muchas veces es tratar de, con ese camuflaje, impedir que el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional se pueda llevar a cabo. Entonces, no es el que llegue el ejército a quitarle a las comunidades, con todo respeto, mi querido Juan, uh-huh. ¿Qué van a poder hacer con una retrocarga calibre 12 o calibre 20 uh-huh. en contra de armas de fuego, no, semiautomáticas, como un cuerno de chivo? Entonces, realmente no habría esa posibilidad. Lo que yo considero es que más bien el ejército tendría que seguir haciendo el trabajo que realizaba, como las fuerzas de tarea que se llevan a cabo en esta lucha contra el narcotráfico que ha sido de toda la vida y que de alguna forma, a lo mejor por el momento electoral que estamos viviendo, dejó de hacerlo. Uh-huh. Y que eso, desafortunadamente, pues empieza a pagarse los costos de no estar haciendo los patrullajes que normalmente se hacían. Porque recordemos que todo esto, en las zonas serranas de nuestro país, el ejército constantemente hacía este tipo de tarea y de trabajo, esta fuerza de tarea. Y desafortunadamente, pues aunque son operativos permanentes, como el operativo permanente en contra de los delitos que se puedan cometer contra la ley federal, contra explosivos y armas de fuego, pues así mismo también la erradicación de plantíos y más sabiendo que es un punto específico de drogas. Pero también hay que recordar algo, ¿no? Hay grupos, ¿no? Que se hacen llamar grupos defensores de derechos humanos o de comunidades indígenas que ha prohibido que el trabajo muchas veces de las Fuerzas Armadas se pueda llevar para saber qué es lo que está sucediendo en las comunidades.
¿Con qué intención, César?
Mira, no quisiera decir que todos, pero se ve que algunos, en este camuflaje que te hablo que existe por parte de los grupos criminales, es con el interés de que el grupo criminal siga teniendo el control regional de ciertos puntos que son importantes para ellos.
¿Recuerda? Y el gobierno estatal, pero nos queda un minutito y medio, ya me hablaste de fuerzas federales, y el gobierno del estado, César.
Ese es el problema. ¿Qué pasa con el gobierno del estado? No, por supuesto que hay gobierno estatal.
¿Y dónde está?
Yo creo que no tiene la capacidad, o por lo menos públicamente no ha alzado la mano para decir no tengo la capacidad.
Porque bueno, si no tiene la capacidad, que se coordine con las fuerzas federales.
O que renuncie, ¿no? O sea, con el debido respeto, yo siempre lo he dicho, si no tiene la capacidad para un puesto, renuncia, o abiertamente di, no tengo la estructura policial para poder hacer frente a este grupo, de este tipo de violencia de grupos criminales del narcotráfico. Y entonces sí, abiertamente solicite el apoyo de la federación por medio del ejército, la armada o la Guardia Nacional.
¿Sería ingenuo pensar que hay colusión?
Todo puede pasar, mi querido Juan, todo puede pasar. No meto las manos al fuego por nadie.
¿Policías municipales?
Es el eslabón más débil. Y aquí hay muchas policías que ni siquiera son policías municipales, son policías comunales, ¿no?
Así es.
Entonces, o la ronda, como le llaman, o dependiendo de la región del país en donde estés.
Pues César Gutiérrez, pero muchísimas gracias por esta radiografía de lo que sucede hoy en Chiapas, donde añejos problemas se suman a nuevas problemáticas derivadas de la presencia de distintos grupos delincuenciales. Qué gusto, como siempre.
No, al contrario, un placer, mi querido Juan.
Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, pues vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República y, por supuesto, pues la crónica de esa cascarita que hubo hoy en semifinales. Clásico, le dicen. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia. Adelantó desde Nayarit que va a ser el miércoles 29 de mayo cuando cierre su campaña. ¿Dónde? En el Zócalo de la Ciudad de México. Además, la doctora Sheinbaum aseguró que sus opositores tienen en su ADN el fraude, el odio. Héctor Herrera, voy contigo.
De cara al tercer debate presidencial del próximo domingo, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que los llamados mutuos de la oposición a declinar son muestras claras de su desesperación ante su inminente derrota, porque donde hay ideas y propuestas es en su proyecto y no en sus opositores. En conferencia de prensa en la ciudad de Tepic, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que sus opositores tienen en su ADN el fraude y el odio, y eso la población ya lo sabe, por lo que hizo un nuevo llamado a la población para salir a votar el 2 de junio de forma masiva para dejar en claro el resultado y evitar que sus opositores quieran la elección.
Es este llamado a que del otro lado no están cruzados de brazos. Ellos quieren hacer fraude, ellos quieren comprar voto. Bueno, su deseo de hacer fraude viene en su ADN. La compra de votos, el otro día estaba en Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando le pregunté a la gente en el mitin, están queriendo comprar votos, y la mitad de los 25 mil asistentes dijeron sí, están queriendo comprar votos.
Mostró su preocupación sobre la posibilidad de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, se haya reunido con los líderes de la oposición, porque de ser cierto, dijo, ese solo hecho mostraría que la ministra está operando política y electoralmente contra su movimiento.
De ser cierta esta cena, pues lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente.
Sheinbaum anunció que su cierre de campaña será el miércoles 29 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México y dijo estar lista y preparada para enfrentar el tercer debate presidencial. Este jueves Sheinbaum realiza gira proselitista por la Ciudad de México a 2 días del último debate. Viernes y sábado hará trabajo de preparación de cara a la confrontación. En la cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, enviados especiales, Grupo Fórmula.
Por cierto, en un mitin en Tepic, en Nayarit, la doctora Sheinbaum garantizó que el 2 de junio ganará las elecciones, que no habrá regresiones, que se seguirá avanzando con la democracia, y destacó que se va a hacer historia. Escuche.
Vamos a hacer historia este 2 de junio. Por dos razones. Uno, porque le vamos a demostrar al mundo que va a continuar la transformación en nuestro país. Y la otra, porque por primera vez en 200 años va a llegar una mujer transformadora a la presidencia de la República.
Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México desde Veracruz, donde continuó su gira de 2 días, llamó a los maestros a que no se dejen presionar por lo que llamó sindicato charros y aseguró que de ganar las elecciones, pues al magisterio le iría mejor. Israel Aldave, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, desde el puerto de Veracruz, y en el Día del Maestro, pidió a los integrantes del magisterio que no se dejen presionar al momento de votar por sindicatos charros. Dijo que sus hermanos son maestros y que a estos se les está presionando para que acudan a los mítines de Morena.
Yo tengo unos hermanos maestros en Hidalgo y les llega la instrucción de que vayan a los mítines de Morena. O sea, les todo el tiempo les andan mandando los camiones, les dicen que tienen que ir. Obviamente en el caso de mis hermanos pues no van, pero sí el sindicato está a favor de Morena, pues. Pues obviamente no van a estar dentro de los ascensos. Ahí el USICAM es muy complejo, nadie sabe quién asciende y por eso los maestros están tan enojados con el USICAM, porque antes por lo menos había puntajes, había transparencia, hoy nadie sabe, de repente alguien recibe una plaza y no saben cómo la recibió.
En este marco, la candidata presidencial de la oposición dijo que a los docentes les irá bien si ella gana las elecciones del próximo 12 de junio. Afirmó que no solamente va a mejorar su preparación, sino también su salario, porque va a regresar la escuela de tiempo completo y también las estancias infantiles. De entrada anunció que todos los maestros en su administración ganarán 20,000 pesos mensuales. Juan, el reporte.
Gracias, Israel. El presidente López Obrador adelantó que la bandera de México no será izada este domingo en el Zócalo cuando se realice la concentración de la Marea Rosa, pues ya que dijo que cuando hay protestas, pues no la izan los militares para no caer en provocaciones. Cuestionado sobre la posibilidad de que la oposición apueste por la nulidad de la elección, el presidente López Obrador dijo que más que confiar en el tribunal, él confía en la gente.
Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Sí, nada más es eso. Y yo creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie. Pero es que no pueden salir. Cada vez que salen a arrear la bandera, sobre todo en la tarde, a las 6 de la tarde, los soldados, se reúne la gente y hacen vallas, porque la gente le tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios. Todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera.
Xochitl Gálvez, quien será una de las oradoras de la concentración del domingo, pues una candidata, va a hablar en un acto que no es político electoral. Usted se la cree. Bueno, al salir de su participación en la Expo Desarrollo Inmobiliario, informó que le envió una carta al presidente para pedirle que deje la bandera en su lugar, en el hasta bandera del Zócalo.
El domingo en Zócalo, le pido al presidente que proteja la bandera nacional.
Sí, dijo presidente,
que sí. Esa bandera sí. No es de usted, es de todos. Y muchos mexicanos que no pensamos como usted, tenemos derecho a disfrutar el próximo domingo de la bandera nacional.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que quien marche el próximo domingo será para defender al PRIAN, porque la Fuerza Rosa es una marca registrada por Xochitl Gálvez desde octubre de 2023 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que reiteró que todo es una farsa, dijo que es una mentira, que es una guerra sucia.
Entonces, el hashtag de la marcha es: la corrupción no se toca, no se metan con la corrupción. Y por supuesto, quien marche el 19 de mayo es para defender al PRIAN. No hay nada de ciudadano. La Fuerza Rosa no existe. Era, siempre ha sido de el PRIAN.
Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia, no tuvo actividades públicas, pero sí acompañó en uno de sus recorridos por el metro a Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno por el mismo partido. En la línea 9 del metro fueron rodeados por algunos medios también algunas personas. Esto es parte de lo que sucedió.
Totalmente, y hay que cambiar el modelo de cuotas obrero patronales que excluye a muchas personas.
Claro.
Sí, urge una mejor planeación. ¿Sabe por qué no hay medicinas? Porque los que le pagan las campañas a la vieja política,
sí, claro,
las venden a sobreprecio.
Oiga, y el intercambio de señalamientos entre Jorge Álvarez Máynez y Alejandro Moreno, pues está llegando, ¿cómo decirlo?, a niveles de cantina, si no me cree. Pues mire, desde Veracruz, Alejandro Moreno, Alito, criticó la respuesta burlona de Álvarez Máynez sobre su declinación a favor de Xochitl Gálvez y le dijo que si le falta... Mejor escúchelo usted.
salieron primero muy varoncitos, ¿no? Y luego les hicieron falta carácter. Hay que decirle a Maynes que si le hacen falta huevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Esto es por México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol. Esto es el país, hay que defender la libertad, la democracia.
No, bueno, el nivel. En el Tribunal Electoral hoy se resolvieron varios asuntos, entre ellos se pidió investigar una vez más el uso del logotipo del INE por parte de Xochitl Gálvez. Andrea Meraz, voy contigo.
La Sala Superior ordenó realizar una nueva investigación para determinar si el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral por Xochitl Gálvez constituye propaganda política. Con esta decisión unánime revocó la decisión de la Sala Regional Especializada, que días antes había declarado inexistencia de infracciones electorales en la publicación de la candidata de Fuerza y Corazón por México, donde planteaba una campaña para evitar la compra del voto y puso la imagen del órgano electoral. Esto fue lo que dijo la magistrada Yanino Tálora.
Señalando aquí que la diferencia entre la utilización de un logotipo de una institución pública, además tratándose en el ámbito electoral de la institución que organiza las elecciones, es un tema que apela a criterio muy distinto que aquellos asuntos que resolvimos haciendo referencia justamente a la utilización de logotipos de televisoras, es decir, de alguna manera de marcas comerciales.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteó que la especializada debe analizar la denuncia desde otra premisa, es decir, la propaganda política. En la sesión de este miércoles, también la Sala Superior confirmó que Eliseo Fernández, postulado a senador por Movimiento Ciudadano, no es elegible para contender al cargo, pues también se le considera como prófugo de la justicia. Esta decisión fue tomada por 4 votos a favor y 1 en contra. También se validó la candidatura al Senado por el Partido Verde Ecologista de México del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, porque él únicamente cuenta con una orden de extradición, algo que no es impedimento legal para ser candidato. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, conversaré con Margarita González Arabia. Ella es candidata de Morena al gobierno de Morelos, pues un estado tan rico, tan lleno de destinos turísticos, de tradiciones. Morelos es tierra de libertad, es tierra de Emiliano Zapata, pero ¿sabe qué? Hoy es tierra de la delincuencia organizada. ¿Qué se plantea para poder pacificar a este estado? Bueno, regresando conversaré con ella, así que no se vaya. Nos vamos a una muy breve pausa, pero no tardamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tierra de libertad, tierra de Zapata, tierra de destinos turísticos, de zonas arqueológicas, de gran tradición, de enormes riquezas y bellezas. Es también zona pues que ha sido tomada por la delincuencia organizada. Margarita González Arabia, candidata de Morena al gobierno del estado de Morelos. Pues te saludo con mucho gusto, candidata. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Pues aquí, escuchando tu programa. Y pues lista para platicar, para conversar.
Pues candidata, primero que nada, antes de otra cosa, pues la estrategia de seguridad, ¿no? Es por demás importante conocer cómo pacificar a un estado, el estado de Morelos, que desde hace ya buen rato, pues ha sido tomado en algunas de sus regiones por la delincuencia organizada. Y esto en detrimento de la población. Digo, ha habido momentos en que incluso pues la recomendación es no tomar la carretera México-Cuernavaca y en la noche menos, no vaya a ser que se nos ponche una llanta porque eso sería riesgosísimo. ¿Cómo ves, candidata?
Bueno, Juan, pues mira, en primer lugar, sí, efectivamente, no vamos a negar que es un tema importantísimo y está lógicamente en el sentir de la población. Creo que esto no es nuevo en Morelos, llevamos ya muchos años con el tema, después de que a casi 30 años, por desgracia, que existe este tema de inseguridad en el estado. Han pasado varios gobiernos, se han enfrentado a esto. Creo que cuando uno toma la responsabilidad de poder conducir o gobernar un estado como este, sabes que te vas a tener que responsabilizar de este tema de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Yo he venido con la confianza trabajando una estrategia importante que lógicamente quiero llevar de la mano del gobierno federal. Va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum y vamos a alinearnos al programa federal de seguridad pública. Aquí en el caso nuestro, dentro de la estrategia que venimos trabajando, es que vamos a quitar lo que hay ahora, que es una comisión de seguridad, por una Secretaría de Seguridad Pública con muchas más funciones para poder combatir y perseguir el crimen. Actualmente, desde mi punto de vista, está muy acotada las funciones de la Comisión de Seguridad Pública. Uh-huh. Por otra parte, pues tenemos el tema de la Fiscalía, que es quien se debe de ocupar de procurar la justicia, y como bien sabes, y bueno, ha sido un tema de escándalo nacional, el fiscal de Morelos pues ya no tiene, pues digamos, desde mi punto de vista, la fortaleza jurídica en cuanto a aceptación para poder desarrollar esta tarea. Entonces, una de las principales cuestiones que vamos a presentarle al Congreso cuando iniciemos es una reestructuración de la Fiscalía. Entonces, con una Secretaría nueva, con más atribuciones, una Fiscalía renovada y con una ocupación de mi parte como gobernadora de estar todos los días en el tema de seguridad, logrando la coordinación federal, yo creo que vamos a poder tener avances sustanciales, Juan.
Yo sé que es apresurado decirlo, candidata González Arabia a la gubernatura de Morelos por el Partido Morena, pero de acuerdo a esta estrategia de seguridad que se construye con el equipo en la materia de la doctora Claudia Sheinbaum, en caso de ganar las elecciones, candidata, ¿cuánto tiempo consideras que llevaría para comenzar a ver resultados?
Como un proceso lógico, habrá resultados pues inmediatos y habrá resultados a mediano plazo. Tenemos un tema de nuestros policías, que tenemos un déficit del 70% de elementos. Esto es sustancial. Yo platicando con el maestro Harfus, le planteaba esto, que para mí una estrategia fundamental es el fortalecimiento de los policías, y coincidía plenamente con la visión que yo tengo al respecto. Los policías son quienes realmente nos pueden cuidar, quienes están en campo y requieren de ciertas condiciones laborales que les permitan pues sentirse seguros en una, es una tarea tan difícil, ¿no?, como es el ser policía. Entonces, es también parte de la estrategia de poder ir haciendo crecer la planta de policías con un reclutamiento efectivo por lo menos de 500 policías por año, como tú decías, pues a través de un proceso en donde 6 años podamos cubrir la mayor parte de las plazas que necesitamos. Yo creo que los resultados, cuando la Secretaría tenga facultades de manera contundente de atacar a los delincuentes, va a ser mucho más fácil. Hay un tema que, estudiándolo, que es de los más complicados aquí, es la extorsión.
¿Sí?
Sin embargo, la extorsión no está catalogado como delito grave, entonces también tiene que haber modificaciones a la legislación, porque entonces se podría ejercer de oficio, ¿no?, la persecución, y no tiene que ir la gente a declarar y todo el proceso. Es que nadie quiere ir a hacer ese proceso.
Claro.
Entonces son varias cosas integrales que vamos a tener que hacer de la mano del Congreso Estatal también.
Pues candidata Margarita González Arabia a la gubernatura de Morelos por Morena, por la coalición, sigamos haciendo historia. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, estamos pendientes, espero conversar contigo nuevamente pronto.
Como siempre, Juan, mil gracias. Ya faltan solo menos de 15 días y ya vamos a estar festejando.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, candidata.
Gracias, hasta luego.
Rápidamente, ayer le informé sobre la escuela primaria en Coatzacoalcos, Veracruz, que recibió una cartulina en la que le exigen y con ello extorsionan a padres de familia 20,000 pesos para que los alumnos, dijeron, no tuvieran accidentes. Hoy finalmente el alcalde Amado Cruz Malpica dio la cara y calificó como algo descabellado la extorsión allá a esa primaria.
Desde la primaria Héroe de Nacozari se llevará a cabo la primera mesa de seguridad de Coatzacoalcos este jueves para refrendar respaldo a la comunidad estudiantil. Así lo confirmó el presidente Amado Cruz Malpica luego de la presunta extorsión que sufrió el plantel público de la colonia Primero de Mayo este lunes. El municipio aseguró que es descabellado que la escuela sea objeto de un amago de esta naturaleza.
A mí me parece del todo descabellado que una escuela pública, la escuela Héroe Nacozari en la colonia Primero de Mayo, sea objeto de un amago de esta naturaleza. No tiene ni pies ni cabeza. De cualquier manera, voy a ponerme en coordinación con la directiva de esa escuela y voy a convocar a la mesa de seguridad, porque vamos a ir a ratificar desde allá la seguridad de que estarán acompañados en una cuestión que a mí me parece sencillamente descabellada.
Reiteró que la intención es ratificar la seguridad de que estarán acompañados a raíz de la presunta amenaza. Para Grupo Fórmula, Elizabeth Aviña.
En Peñasco, Sonora, los vehículos familiares de Miriam Hernández, candidata al Movimiento Ciudadano a una diputación local, fueron incendiados. Michelle Rivera, voy contigo.
Juan, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Miriam Hernández, candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal por el Distrito 1 del norte de nuestra entidad, con cabecera en San Luis Río Colorado, está denunciando intimidación. El pasado 5 de mayo, maquinaria agrícola dentro de su propiedad fue incendiada por desconocidos. Y el día de ayer, dos vehículos también fueron incendiados. La candidata asegura que su vida corre peligro, pero también la de su equipo, que ha vivido algunas intimidaciones en días recientes. El día de ayer, Movimiento Ciudadano emitió un comunicado para exhortar a las autoridades y solicitar seguridad, pero además que garanticen lo que resta de los días hasta el 2 de junio, seguridad y protección a los candidatos. Es importante decir que Movimiento Ciudadano, Juan, encabeza las solicitudes ante el Instituto Estatal Electoral de protección a sus candidatos. Hay 15 actualmente hasta el momento. Asegura la candidata Miriam Hernández, Juan, que su vida corre peligro y por eso hace un llamado, primero a la opinión pública y a las autoridades, a atender con urgencia este caso antes de que ocurra una tragedia. Le damos seguimiento a este caso. Muy buena noche.
Pendientes, Michelle, muchísimas gracias. Con esto nos vamos a los deportes. Pintor, artista del deporte, te saludo con muchísimo gusto. Culmina ya, pues, este clásico de clásicos en semifinales del fútbol mexicano. Una cascarita, Pintor, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Saludos al auditorio. Así es, vaya partido que se terminó dando el día de hoy. La verdad es que dejaron todo para la vuelta. Sin duda alguna va a ser un gran partido el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, pero es un partido que nos deja ver, creo yo, la pobreza futbolística de la liguilla. Son equipos ahora mismo, por todo lo que está en juego, priorizan no perder. Pasó con Jardine, que normalmente iba y atacaba otras canchas, hoy jugó realmente de manera especulativa, y del otro lado, Ricardo Marín tuvo la más importante en la primera mitad. Chivas muestra orden, pero no muestra gran fútbol, Juan, y eso creo que al final se sabe que juega como local en cualquier cancha Chivas, el Azteca no es la excepción, pero va a ser un juego donde está obligado ahora sí a ganar, y vamos a ver qué hace Jardine al contragolpe. Para mañana se espera obviamente también un buen partido entre Monterrey y Cruz Azul, primero allá en la cancha de Rayados y la vuelta el próximo domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
Oye, Pintor, pues es que es lamentable, ¿no?, que queden a deber a la afición un clásico de clásicos, un partido de los que se han hecho películas y de todo tipo, un partido en el que la afición pues va y se entrega, y los que no se entregan son los jugadores.
Sí, y platicábamos justamente con nuestro corresponsal, Octavio Carol, allá en Guadalajara, nos decía lo que la afición pagó prácticamente por estar en este partido, comprando en reventa boletos que originalmente costaban 800, comprándolos en 3,000, ya ni te digo, de la zona de palcos, en fin. Pero bueno, se ha terminado por dar un partido donde nadie queda contento, y sobre todo Chivas tiene esa obligación de ganar. Recordar que la posición en la tabla hace que América avance a la siguiente ronda, Juan.
Pues ya veremos los partidos de mañana y este, el de vuelta allá en el Estadio Azteca. Mientras, te mando un abrazo, pintor, artista del deporte. Qué gusto escucharte.
Abrazo, Juan. Muy buenas noches. Siempre al pendiente.
Muchas gracias, pintor. Y usted, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en radio, la 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.